Seguimos en la hora de Malvinas. Pasaron 38 minutos de las 4 de la tarde y ahora recibimos visitas en el estudio. Estamos con Leo Dam, con Leonardo Dam, titular o responsable del Museo de Manosi, doctor en historia, que cada tanto nos viene a visitar para repasar un poco de la historia, no solo de lo que tiene que ver con la historia más reciente, si se quiere, sino principalmente con la historia de lo que fue Carmen de Patagones cuando cuando se descubrieron las islas, podemos decir, ¿no? Y todo lo que vino después. Y en este caso vamos a estar ahí dando vueltas por el siglo XIX, así que le damos ya la bienvenida a Leo. ¿Cómo estás, Leo?
Hola, ¿qué tal, Natalia? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, estamos repasando parte de la historia. Tenemos como fecha un 24 de septiembre de 1883, se firmó un decreto el presidente Julio Roca firmó un decreto para instalar las subprefecturas marítimas en las Islas de los Estados y en Tierra del Fuego, algo que buscaba consolidar la soberanía argentina en el sur, ¿no? En el mar, en los confines de nuestro territorio, ¿no?
Exactamente, sí. Digamos, instalarla de manera formal y solemne. Recordemos que, bueno, quien andaba siempre por esos lugares desde la década de 50, podríamos decir, desde 1850, ¿no? Era Luis Piedrabuena. Y bueno, efectivamente, el señor Augusto Lacerre, el oficial de Marina, ¿no? Que estaba a cargo de esa, digamos, de poner en marcha ese decreto, de cumplir con ese decreto, lo hace, digamos, comandando una expedición, la División Expedicionaria del Atlántico, que tiene como objeto justamente eso, instalar dos subprefecturas, una en la Isla de los Estados, que básicamente es tiene que ver con la instalación del famoso faro del fin del mundo, que es el faro de San Juan de Salvamento, que se hizo además famoso por la novela de Julio Verne, que es un poquito unos años posterior, pero ahí nomás, cerca de la fundación de ese faro. Y bueno, ahí se instala junto con ese faro una primera subprefectura marítima, y inmediatamente después esa expedición, compuesta por varias embarcaciones, se dirige a el canal de Beagle, y justamente en la bahía de Ushuaia, ahí se encuentra, se instalan, se hacen, digamos, cuatro edificios, o edificaciones, mejor dicho, que forman parte de esa segunda subprefectura, y el 12 de octubre de 1884, solemnemente, se da por fundada esa subprefectura marítima, y esa fecha se toma como, digamos, como fundacional de la ciudad de Ushuaia. Lo que tiene de interesante este último acto es que en la bahía de Ushuaia se encontraba unos pastores, digamos, unos misioneros anglicanos que estaban ahí trabajando con la población, con los pueblos originarios de ese lugar, y esa misión estaba a cargo de Thomas Bridge. Y más allá del trabajo, digamos, misionero que estaban haciendo, ondeaba allí una bandera británica, ¿sí? Entonces, entre las cuestiones que se hacen en esa expedición, digamos, ese 12 de octubre de 1884, luego de un intercambio de un diálogo, intercambio de unas cuestiones, lo que se hace es bajar esa bandera, arriar la bandera británica e izar de manera solemne y, como te decía recién, ¿no?, de manera formal y solemne, por primera vez la bandera celeste y blanca en ese lugar.
Miramos, por primera vez.
Sí, en realidad Piedrabuena, como decíamos, ya había andado en ese lugar, pero digamos, en esta oportunidad se hace de manera efectiva, pues, se hace un discurso y se hace de manera efectiva. Y bueno, luego después hay una visita también, a los pocos días hay una visita de Lacerre a la ciudad de Punta Arenas, donde se entrevista con las autoridades de ese lugar, ¿no es cierto?, en la ciudad chilena, donde le informa también solemnemente que el Estado argentino se había instalado en lo que es Ushuaia. Pero es interesante, esto está muy vinculado a Piedrabuena. ¿Por qué? Porque en 1882, 1883 se hace una expedición que es financiada por el Estado argentino y que de alguna manera es un poco confuso, ¿no? Porque está al mando de un italiano, de un oficial de Marina italiano, un teniente de la Marina italiana, Giacomo Bove, Y la embarcación que lo lleva, en principio iban a ser tres embarcaciones, pero bueno, en el momento que estaban por zarpar se firma el famoso Tratado de Límites con Chile, que es de 1881, y finalmente va una sola embarcación, que es la Cabo de Hornos, al mando de Luis Piedrabuena, ¿sí? Y en principio era una expedición que iba a ir rumbo a la Antártida, ese era un poco la motivación que tenía el Estado argentino, porque esos territorios ya habían sido recorridos en infinidad de oportunidades por Luis Piedrabuena, es decir, que no iban a ir a descubrir nada en la Isla de los Estados y en Tierra del Fuego. La idea era ir a la Antártida, pero bueno, finalmente cuando llegan al Atlántico Sur, la expedición queda solamente recortada a la Isla de los Estados y Tierra del Fuego, ¿sí? Bueno, en el medio pasan algunas cuestiones, algunos roces aparentemente entre la tripulación, la oficialidad de la Cabo de Hornos, entre ellos Piedrabuena, y este señor italiano, porque entre las cosas que hace empieza a nominar determinados accidentes geográficos con nombres que tenían que ver por allí con la historia de Italia, ¿no? Su Majestad el Rey de Italia, etcétera, etcétera. Nombres que ya, digamos,
re oportunista,
claro, italiano, accidentes, ¿no?, geográficos que ya tenían su nombre y que ya habían sido recorridos en infinidad de veces por Piedrabuena y por muchos otros marinos,
¿sí? ¿Qué estás haciendo?
Eso es un derecho que tienen los exploradores cuando va a un lugar que es inexplorado, pero este no era el caso, así que bueno, eso genera mucho malestar. Finalmente, Piedrabuena se dedica a rescatar dos tripulaciones de distintos barcos que había ahí en el lugar, así que un poco se paraliza esa misión. Y Giacomo Bove lo que hace es rentar una embarcación para ir justamente a la bahía de Ushuaia, donde ahora está Ushuaia, ¿sí? Y ahí se encuentra con Thomas Bridge y su misión. Y bueno, ahí se hacen algunos...
Thomas Bridge, recordemos.
Thomas Bridge es un misionero anglicano. Que después, bueno...
Al que le bajaron la bandera...
Le bajan la bandera, pero también hay una cesión de tierras que tal vez forma parte de este bajar la bandera, ¿no? Unas 20.000 hectáreas que se le cede el Estado argentino, donde está actualmente la estancia Haverton, relativamente cerca de Ushuaia. Pero, bueno, esto es otro tema, digamos. El tema de los misioneros anglicanos, muy interesante, porque ellos están desde 1851. Ahí estaba el famoso Alan Gardiner, que muere de inanición en lo que hoy es Tierra del Fuego, otro misionero anglicano que justamente su cuerpo y el de sus compañeros es encontrado por Luis Piedrabuena cuando tenía 18 años. O sea que Piedrabuena siempre estaba presente ahí en esos lugares. Otra cuestión importante después, digamos, esta es una constante, la de los pastores anglicanos. Hay uno de ellos que es Stirling, que fue nombrado obispo. Fue el primer obispo anglicano para todas las misiones anglicanas en Sudamérica y que tenía su base de operaciones. Y todas estas misiones tenían su base en Malvinas, ¿sí? Y todas estas misiones, que eran religiosas, por supuesto, tenían el visto bueno del almirantazgo británico, es decir, formaban de alguna manera formaba parte de la política imperial, ¿sí? Volviendo a Stirling.
De seguir intentando copar el sur.
Sí, de alguna manera ir avanzando en este caso con cuestiones religiosas que después eventualmente podrían derivar en otra cosa. Pero el caso de Stirling, su esposa, estando muy mal de salud, es evacuada de alguna manera del Atlántico Sur y viene a lo que hoy es Viedma, ¿sí? Y de hecho fallece acá y viene para ser atendida por un médico que es el doctor Humble, que también era un pastor anglicano, muy conocido acá de las dos orillas, ¿no? Patagones y Viedma. Y bueno, la cuestión es que la esposa de este primer obispo, Stirling, fallece acá en la ciudad de Viedma.
Mira.
Pero bueno, volviendo a esto, a esta expedición de Giacomo Bove, se hacen allí algunos dibujos, alguna litografía de esta misión de Thomas Bridge en el canal de Beagle, justamente en la bahía de Ushuaia. Y cuando llegan a Buenos Aires, poco tiempo después, se muestran parte de los resultados de esta expedición. Y cuando ven que hay una misión donde estaba flameando la bandera británica, esto por supuesto desató todas las alarmas y es por eso que se firma este decreto poco tiempo después para establecer estas subprefecturas, Tanto en la Isla de los Estados como en la zona de la Bahía de Ushuaia.
Que era la primera presencia institucional de Argentina.
Exactamente, exactamente. Y ese honor le hubiera correspondido a Luis Piedrabuena. El tema es que falleció en agosto.
Te
el
iba decreto, a decir, porque estaba ahí.
El decreto se firmó en septiembre. Y él falleció unos días antes de que se firmara ese decreto. Sin embargo, se venía trabajando, porque uno de los últimos trabajos que hace Luis Piedrabuena es hacer el presupuesto de gastos para la instalación. Él venía hace años señalando el punto donde había que instalar el faro de San Juan de Salvamento. Decía que ahí en ese lugar había que instalar ese faro. Así que una de las últimas tareas que hace para la Armada Argentina es presupuestar ese faro, que finalmente no llega a instalarlo él, sino que lo hace el ACR a los pocos meses de su fallecimiento, ¿no? Del fallecimiento de Luis Piedrabuena. Lo mismo le hubiera, el mismo honor debería haber tenido en la instalación de esa subprefectura en Ushuaia, que bueno, que finalmente no lo pudo hacer, ¿no? De alguna manera él estaba ahí presente, pero no claro. Físicamente.
Claro, bueno, de hecho lo has mencionado en varias oportunidades en las que hemos repasado la historia de Luis Piedrabuena, de todo el aporte que hizo, no sé si también a este tratado limítrofe de Argentina y Chile que se firmó en 1881.
Claro, sí, hay un momento que a él lo convocan, él estaba viviendo en ese momento en Punta Arenas. Hay una cosa interesante que no quiero dejar pasar. Cuando llega esta expedición de Giacomo, nombrémosla así como de Giacomo Bove, que va, digamos, el capitán a cargo de la Cava de Hornos era Piedrabuena, y llega a Punta Arenas, hacía ya casi una década que Piedrabuena no estaba en Punta Arenas. Sin embargo, como se había corrido de la voz de que llegaba Piedrabuena, estaba toda la playa cerca del puerto donde iba a atracar el barco de Piedrabuena lleno de gente. Mira. Pensamos que era una colonia muy pequeña, pero Piedrabuena era muy, muy querido por la población de Punta Arenas, no así por las autoridades. Él siempre tenía muy buen vínculo con los pobladores y, bueno, y una mala relación, por razones obvias, con las autoridades. Pero bueno, si nos vamos atrás, en la década del 70, cuando Piedrabuena está viviendo todavía en Punta Arenas, el gobierno argentino lo convoca. El ministro Frías, que era quien estaba a cargo de las negociaciones con Chile, lo convoca y le dice que por favor que se fuera hasta Buenos Aires a asesorar al gobierno argentino en la cuestión de límites con Chile, sobre todo en el Atlántico Sur, que él conocía como nadie. Frías siempre había tenido una mala imagen de Luis Piedrabuena porque él había pasado mucho tiempo en Chile, así que de alguna manera la imagen que le llegaba de Luis Piedrabuena era de su contraparte, digamos, de los funcionarios chilenos, que no lo querían mucho a Piedrabuena ahí en el sur. Entonces, en algún momento, él empieza a darse cuenta realmente de quién era Piedrabuena. Y ahí es cuando lo convoca. Y Piedrabuena, que era sabedor del concepto que Frías había tenido siempre de él, le contesta inmediatamente y le dice, con mucho gusto voy a ir a asesorarlo. Frías le había dicho que no se preocupara de los gastos, de la estadía, del pasaje, porque el Estado argentino le iba a pagar todos. Y Piedrabuena le dice, con mucho gusto voy a ir a asesorarlo, pero de los gastos, no se preocupe, porque este tipo de servicios no quiero que se me paguen. Y bueno, Piedrabuena siempre estaba al borde de la quiebra, digamos, su economía siempre no era buena, digamos, por razones obvias, ¿no? Él siempre gastaba todo su dinero en estas cuestiones de hacer soberanía. Recordemos que todo lo que hace Piedrabuena, o la mayor parte, mayor porcentaje, por decirlo así, de lo que hace Piedrabuena por la soberanía argentina en la región austral, lo hace siendo un civil. Sino en los últimos años de su vida, recién es incorporado a la Marina, los últimos cuatro o cinco años de su vida, es incorporado a la Marina, a la Armada Argentina, pero todo lo que él hizo lo había venido haciendo de su propio bolsillo, de su propio trabajo. Por eso él siempre estaba mal económicamente. Así que bueno, tenía que comprarse los pasajes para viajar a Buenos Aires y lo que hace es vender, en principio, sus instrumentos náuticos, que nosotros tenemos la suerte de tener algunos de ellos en el museo, están en exposición en el museo.
¿Qué es lo que se puede observar en el museo?
En el museo está el cronómetro naval que él usaba, el cronómetro marino, que es justamente lo que en latitud te da los minutos, los grados, minutos y segundos, ¿no? La brújula que él utilizaba, el catalejo, y también tenemos un Practical Navigator, que es un libro que hasta el día de hoy se sigue editando, ya, bueno, hoy en PDF, ¿no? Pero se sigue usando, todas las embarcaciones llevan un ejemplar de ese Practical Navigator, con, por supuesto, con adecuaciones, ¿no? a la actualidad. Pero ese libro tiene todas las escalas de navegación que junto con los instrumentos, el sextante, también está en el museo, junto con esos instrumentos náuticos te permiten ubicarte en cualquier lugar del planeta donde te encuentres. Y bueno, y dirigirte, sobre todo en el océano, que es más difícil, dirigirte de un punto a otro con cierta exactitud. Así que el tema es que luego el viaje se pospone, le dicen que todavía no vaya a Buenos Aires, así que cuando lo vuelven a convocar ya no tenía ese dinero que había obtenido por, claro, los instrumentos, así que tiene que vender su embarcación. Lo último que le quedaba, que era el
Cúter Luisito,
el famoso Cúter Luisito, que lo vende para poder viajar a Buenos Aires. Y después, una vez que ya está en Buenos Aires asesorando al gobierno argentino, ahí ya se produce su incorporación a la Armada Argentina. En principio se le da el buque Cabo de Hornos, que es toda una provocación también para Chile en ese momento, porque bueno, estaba en disputa ese territorio. Y la Cabo de Hornos va a funcionar bajo su mando como un buque de escuela para marinería. O sea, las nuevas generaciones de marineros pasaron a formarse bajo el mando de Luis Piedrabuena.
Mirá, Luis Piedrabuena pasó sus últimos años en Buenos Aires, Luis Piedrabuena.
Los últimos meses de su vida, porque en realidad la última navegación que él hace es justamente con esta expedición que hace con este señor Giacomo Bove, que vuelve a Buenos Aires en fines de 1882, principios del 83, no tengo muy claro eso. Y después ya no vuelve a navegar Luis Piedrabuena, si bien estaba preparándose para salir nuevamente. Él decía que bueno, que estaba próximo a naufragar y que no, de ese naufragio no se iba a salvar. Mira. Y finalmente, bueno, eso sucede el 10 de agosto de 1883.
Una historia impresionante realmente, y ya que mencionás el museo y que, o sea, es Luis Piedrabuena, si hay alguien que está escuchando y no lo sepa, lo recordamos, nació en Carmen de Patagones y 24 de agosto
de 1833,
el mismo año en el que eran invadidas las islas, y bueno, fue un espíritu de amor por el territorio impresionante. Él eligió la argentinidad, evidentemente, ¿no? Dijo, bueno, peleó porque se pudiera constituir el territorio nacional, convenció a todos los que se encontraban, incluso tenían mucha facilidad de diálogo, mucha comunicación con las comunidades originarias, a quienes también les transmitía esta necesidad de aliarse con los argentinos, ¿no? para terminar de consolidar el territorio. Es que es muy compleja nuestra historia, ¿no? Estamos contando de parte de una persona que, como bien señalaste, no era un militar, no era un marino, sino que era un civil, era una persona que amaba navegar, que era comerciante y que entregaba lo que tuviera para salvar los naufragios de otras personas, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, muy solidario, un perfil muy
totalmente. Muy, de hecho, los últimos días de su vida los dedicó a hacer trámites. Algunos de esos trámites, que tienen que ver, ¿no?, con una vida dentro de una institución, en este caso de la Armada, algunos de esos trámites tenían que ver con el reconocimiento a algunos de sus marineros que eran miembros de comunidades originarias, que alguno había tenido algún accidente dentro de la navegación y bueno, él estuvo bregando y luchando para que esas personas fueran reconocidas. Y bueno, nada, da cuenta de una persona comprometida, ¿no? Con su gente y con su tripulación y sobre todo con su país.
Que se largó al mar a los 16 años, empezó ya como con un cargo, ¿no?
A los 9 años, esa famosa anécdota de su balsa, y después ya a los 14 años...
Su primer naufragio, mirá vos,
sí,
a los 9 tuvo.
Y después a los 14 como miembro formal de una tripulación, ¿no?
Y a los 16 ya a cargo de un barco, ¿no?
Exactamente, sí, sí. O sea, y a los 18... como primer oficial, y justamente se da en ese mismo viaje que encuentra los restos de la expedición de Alan Gardiner, 1851, que también se le encomienda ir a la tierra de Graham, La Antártida de Argentina. Bueno, a los 18 años Piedrabuena estuvo un mes entre atrapado y tratando de navegar en los hielos de la Antártida.
Así que, bueno. Impresionante la historia. Impresionante proyectarnos, o sea, remontarnos, ¿no? A esa época en la que realmente en la Patagonia no había nada y había que sobrevivir, o sea, no había nada, había naturaleza fuerte, pura, y había que tratar de sobrevivir en esa naturaleza, ¿no? Así que no era tampoco cualquier aventurero. Bueno, hemos llegado al final. Aprovechemos para un minutito para recordar que cuándo se puede visitar el Museo Emma Nossi para reencontrarse también con la historia de Luis Piedrabuena, además de otras cuestiones de nuestra...
Sí, sí, sí. El museo está abierto todos los días de la semana, todos los días hábiles, digamos, de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. Pero, por supuesto, aquellas instituciones educativas que por alguna razón tengan que ir en otro horario fuera de esos horarios, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde tenemos la posibilidad de recibirlos. Y después a las 12 del mediodía siempre hacemos la tradicional visita por el poblado histórico, donde entre otras cosas recorremos, por ejemplo, el mausoleo de Luis Piedrabuena.
Perfecto, bueno, muy bien. Bueno, hecha ahí la invitación para quien quiera acercarse al museo y bueno... Te agradecemos muchísimo, Leo.
Por favor, agradecido por el espacio. Siempre.
Muy bien, hemos llegado al final de la Hora de Malvinas. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 4, como cada semana. Le agradecemos. Muchas gracias a Cristian Fuente Alba en los controles. Y bueno, hasta el próximo miércoles.
La danza de las horas por el mar navegará, acercándome tus melodías.